Viernes 12 de abril de 2024, podcast número 82, Aura López.
Ya estamos en el programa 82, el teléfono es 8138-718106. Ajá. Ya me lo sé y queremos escuchar los audios que nos envía la gente.
De una vez.
Hola, clones, buenos días. Estoy escuchando el capítulo del Internet muerto y sale la morsa. Yo exijo que o una de dos, o tengan un programa solito de la morsa que nos explique cosas de física, que siempre es súper interesante, o que le den su propio segmento a la morsa todos los capítulos. Por amor de Dios, queremos a la morsa. Aparte que es la única manera de mantener a Pontón callado, pero bueno.
Uy. Oye, se nos va a ofender Pontón aquí. No, tranquilo, no vas a hablar. No, bueno, de entrada no nos dijo su nombre, pero sí, la morsa ha estado constante, lo hemos invitado de una forma seguida. Y Pontón no creo que hable tanto, pero bueno, parece que entonces me voy a echar el teaser sola. Ok.
Comenzamos.
Este episodio de Nosotros los Clones es presentado por MSI, la marca que los gamers adoran. Bitcar, estrenar es rentar. Toyota Safety Sense. All Energy. All happiness. Mercado Libre. Lo mejor está llegando. Kaiser, el bafle número uno en México.
Nosotros los clones. Escucha Nosotros los Clones desde Spotify, Apple, Amazon, Google y todas las plataformas de podcast.
Aura López, ¿tú utilizarías un anillo inteligente, ya sea el de Apple, que dicen que por ahí se rumorea que yo creo que sí lo van a sacar, Galaxy Ring o Aura, así casi tu tocayo, tocaya?
Fíjate que no lo sé, siento que no. O sea, ¿en qué dedo? ¿Este?
Pues sí, en el que quieras.
No, porque no uso nada. O sea, bueno, hoy traigo aretes, hoy traigo pulsera, pero ustedes que me conocen y me han visto aquí, normalmente no vengo tan producida y solo traigo el anillo este. Pero no, ¿tú sí usarías uno?
No, o sea, entiendo que el punto es para personas que no usan smartwatch y pueden usar su otro reloj,
sí,
¿no? Otro reloj
que de manecillas, sí está padre.
Análogo,
eso sí está
más
está
de lujo,
padre.
Un Casio, qué sé yo, el que sea, ¿no? O te estás cambiando el reloj continuamente porque te gusta ese accesorio. O la otra es que te lo quitas a la hora de dormir, porque hay relojes que solo duran un día la pila y otros que duran 14,
pero a ver,
te lo quitas y entonces tu anillo es el que mide.
Justo quería saber, ¿el anillo me va a dar más batería?
Te va a dar más estrés, yo creo.
Me va a dar más estrés.
Seguro.
Voy a estar así. Uno, si es contra agua, o sea, se puede mojar.
Yes.
Me va a medir todo desde el dedo y ya nada más en el celular voy a ver la aplicación móvil.
Exacto.
¿Y va a durar la batería o lo tengo que cargar diario?
No, te va a durar la batería. Creo que dicen entre 6 y 7 días.
Porque yo confieso, ¿se acuerdan cuando antes usaba ese hashtag? Ajá. Yo confieso.
Sí.
Yo confieso que a veces traigo mi reloj.
Ajá.
Y cuando quiero ver la hora, no sirve porque no lo cargué un día antes. Ajá. O se me olvidó o ya se
por
le
eso,
acabó.
Por ejemplo, para personas que utilizan un reloj de manecillas que es o automáticos,
es una buena idea,
¿no? Que son baterías eternas o de cuerda o de lo que sea, o de lujo, qué sé yo, pues traes el anillo, que el anillo es el que te mide tu monitoreo cardíaco y tu estrés. Aunque yo conozco una persona que tiene el Aura.
Uh-huh.
Y
le gusta.
Pues sí le gusta, pero siento que está más estresada por ver qué tan estresada está.
¿Pero cómo te avisa? ¿Solo por la app?
Por la app.
Ay, no. Sí. Todo el tiempo tendré que estar abriendo mi celular para ver. Sí. O sea, no me dice colorcitos como rojo, verde.
No, pero es una buena idea.
Ajá. O sea, si viniera aquí como de...
¿Te acuerdas de esos anillos que se pintaban de color de... Ajá, en la primaria, ¿no?
Con el calor, ¿no? Y era tu estado de ánimo,
sí,
supuestamente.
Sí, sí, sí.
Y era como, está negro. Ah, estoy podrido, ¿no? Sí, 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 sí.
Sí, sí.
Hoy estaría negro, sin duda alguna.
Sí. Ah, rojo. Seguro estás amoroso.
Pero a ver, el mejor aliado contra el estrés... te voy a decir algo que me pasó hace unos días, un caso familiar. No es un reloj, no es un anillo inteligente porque pues, todavía no tiene la Aura. Pero sí, a un familiar mío, gracias al Apple Watch, se dio cuenta que estaba pasando algo, que tenía arritmia y se fue al hospital.
Sí, pues fíjate que he platicado con varios cardiólogos. Un amigo mío es cardiólogo y le pregunté lo primero. Oye, ¿qué tan fiable y qué tan confiable y qué tan certero es tener un reloj que te mida el ritmo cardíaco y que te mida tus actividades y tus calorías? Me dijo, es muy preciso. O sea, no es un 100% preciso, nada puede ser 100% preciso, pero es muy preciso. Y cuando tu reloj te detecte algo, ven conmigo y ya te digo qué hacer.
Y así fue.
Pero sí me dijo el cardiólogo. Es más, me decía, yo traigo uno. Y sí, funciona muy bien para el corazón.
Por eso hay que cargarle la pila a todos los relojes que tengan esta función, o aunque sea la de la hora.
Sí, y cada vez más son más precisos. Justo hace, en este mes, no sé el día preciso, pero justo en este mes se cumple 9 años de la venta del primer Apple Watch. 9 años.
¿En 9 años?
O 10 años.
No,
9, 10 años.
En abril. Sí. Bueno, a ver, ¿cuántos son?
10 años.
A ver, Apple Watch.
9 años.
10 años.
9, 10 años. Sí.
Ah, porque habla. No, no fue en el 2000. A ver, ahorita lo googleamos.
Sí, sí, sí. Sí, sí, sí.
Fue
sí.
Como en el 2000. Primero fue el iPad en el 2011, creo, o 10. Y el Apple Watch llegó como 2 años. En el 12, yo creo. 2012, habrá sido.
2015.
¿En serio?
2015.
¡Wow!
2015, estamos en 2024, 9 años, sí.
O sea que en el 2015 llegó el reloj de Dick Tracy que tanto hablábamos en nuestros tiempos.
En nuestros tiempos, de, ¡ay, sí!
Porque aparte era como, ¿puedes hablar así? También.
El del santo. Sí, Dick Tracy, que podías hablar por teléfono. Oh,
el del santo.
Las personas que sepan quién es Dick Tracy, amigos, estamos rucos.
Y ahora nos va a llegar un anillo que nos va a poder dar la información. ¿Sabes qué? Yo solo usaría ese anillo si nos dieran la información del futuro y pudiéramos saber cosas como súper así alucinantes que tuvieran que ver como, ¿a dónde voy a ir a vivir? O ¿cuánto dinero voy a ganar? O ¿sabe? Sí.
Ahora le puedes hacer una novela.
Me encanta.
De eso.
Sí.
Escucha, escucha. Nosotros los clones desde YouTube en nuestro canal.
El diseñador del iPhone, John Ivy. ¿Se acuerdan de él? Sí.
Claro, claro que sí. Gracias a John Ivy tenemos la mayoría de los diseños que tenemos en Apple.
Que, por cierto, antes, el Apple Vision Pro fue parte de su, todavía de su legado, ¿no? En Apple. Aunque ya cuando salió a la venta, pues ya no, él ya no estaba ahí, pero él fue de los que lo diseñó en su momento. Bueno, pues John Ivy, lo que pasa es que está pidiendo $1,000 millones junto con Sam Altman, que no se les olvide ahora ese nombre, así tan importante es como Bill Gates, tan importante como Tim Cook, tan importante como Steve Jobs y Elon Musk y Jeff Bezos. Sam Altman es el de OpenAI, ¿no? O el de ChatGPT, pues, ¿no? Y bueno, pues entre ellos ya dijo Sam, le dijo, oye, Johnny, vente para acá.
Johnny, la gente está muy loca.
Exacto. Y por eso necesitamos hacer, por eso necesitamos hacer el nuevo Big Thing, ¿no? Y entonces quieren diseñar algo. Dicen que es algo similar a lo del Pin AI, claro, o el Rabbit, que son este tipo de dispositivos que quieren como suplir o sustituir con, a través de inteligencia artificial, una pequeña pantalla, proyecciones, micrófonos y cámaras y sensores, el teléfono celular. Pues mira, se juntaron.
Tiene
genios,
sentido,
¿eh?
Tiene sentido, sí. Porque justamente la experiencia de John Ivy es totalmente el diseño y la parte estética y que sea bonito y que no sea como choncho, que sea minimalista, pero que a la vez sea muy funcional. Y si juntas esto con inteligencia artificial y a la vez el boom que viene, de hecho, luego les tengo una, en el próximo programa les tengo una sorpresa a los clones, que esté aquí presente Matuk, que no hemos dicho por qué no está Matuk.
Ay, se fue de viaje otra vez.
Ese Matuk, creo que se quedó por ahí.
Pata de perro.
No sé si se quedó en la playa o se quedó
es que
en las palmeras.
En la playa, porque fueron un evento de Motorola.
Fuimos un evento playero. Entonces ya no sé.
Que no puedes mencionar todavía teléfonos.
Al ratito les cuento No les cuento nada al ratito. Otro día les cuento porque no se puede mencionar. Okay. Yo quería contarles que Matuk pues se divirtió mucho y la pasamos muy bien porque yo le dije, Matuk, tenemos que ir. Estuvo muy padre, la pasamos muy bien y les contaremos todos los detalles. Y en cuestiones de lo de John Ivy, sin duda, este personaje es un genio. Estuvo también, pues siempre ha estado en la industria, ha colaborado con gente de Pixar. El primer diseño me parece que hizo justamente fue el Apple Newton Message Pad. A mí no me tocó, fue en el 93. Y estaba acostumbrado a hacer como modelos muy estéticos, muy minimalistas, muy pequeños, portátiles y funcionales, sobre todo.
Y muy inspirados en el diseñador Dieter Rams, que era el de Braun, esta marca también de electrodomésticos, en donde si ustedes buscan, lo googlean rápidamente, Dieter Rams y John Ivy o Braun Apple, así tal cual, les va a aparecer muchas similitudes de gadgets y dispositivos electrodomésticos que hacía esta marca Braun con los que hacía Apple o los que hace Apple todavía. Están interesantes, velo, está padre.
Dieter Braun. Ahora sí, Pontón, te voy a contar. Cuéntamelo. Yo de una iniciativa muy padre que se llama 25 Mujeres en la Ciencia, que está organizada por 3M. Esta marca que probablemente ubica mucho por post-its o por adhesivos.
Cintas adhesivas.
O cintas adhesivas de todo tipo. ¿Tú por qué ubicas a 3M?
Por las post-its, por el scotch, por el agua que no moja. Ese fue, era increíble.
Yo
no me acuerdo.
El agua que no moja.
Tenía un número, 1094, una cosa así. Es un líquido que no conduce electricidad.
Ajá.
Entonces, ese líquido es el que de pronto utilizan luego computadoras que necesitan para refrigeración. O, por ejemplo, servidores. Los data centers, generalmente del mundo, tienen estos aspersores contra incendios, que en cualquier momento que hay un incendio, Pero ¿qué pasa si le echas H2O, agua, a un servidor?
Se cae el mundo. Se rompe el internet.
Se rompe el internet, exacto. Pero ¿qué sucede si le echas este líquido de 3M que no conduce electricidad? Entonces apaga el fuego, pero no hace cortocircuito.
Está increíble. Increíble. Haces muchísimas cosas y tiene muchos proyectos, tanto de ciencia, tecnología y sustentabilidad. Y justamente este proyecto de 25 mujeres en la ciencia lo empezaron hace 4 años, en el 2020, en la pandemia. Y lo que hace es que busca darle visibilidad a las mujeres y a los proyectos de mujeres mexicanas y mujeres en Latinoamérica. Ya hemos hablado aquí un poco de los temas
tecnológicos,
científicos, sobre todo científicos. Okay. Es más como, bueno, hemos hablado aquí de las carreras STEM, que son ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Uh-huh. Y hemos hablado un poco justo del tema de cómo la brecha generacional es, bueno, no, la brecha de género está de género salarial, sí, pues es complicada.
Correcto.
Hay como dato curioso, justamente en una encuesta que se hizo en el 2022, que se llama el State Index. No recuerdo, ahorita les pongo quién lo hizo, pero el dato curioso es que el 72% de los latinoamericanos considera que las mujeres están dejando de tener este tipo de carreras porque no encuentran el suficiente apoyo. Y de ahí que surgiera en parte este proyecto. O sea, este proyecto lo que hace es que les dice a las mujeres, oigan, a las que están en ciencia, tecnología, si tú conoces a alguien que también trabaja en sostenibilidad y sustentabilidad, les dices, oye, aplica esto. Es una como categoría de 3M, van a escoger a 25 mujeres y vas a tener muchísimo exposure, porque la verdad es una gran plataforma. Entonces la gente aplica, se quedan varias seleccionadas y estuve justamente en la premiación de las 8 ganadoras mexicanas. Van a ser 25 de Latinoamérica y se van a incluir ahora también Estados Unidos y Canadá. Fueron 8 mexicanas y sus proyectos estaban muy padres porque iban desde temas de cómo preservar, ayudarles, por ejemplo, a las abejas a que tengan como un mejor ciclo de vida, o temas de cómo puedes limpiar las aguas, los residuos, ¿cómo se llaman las aguas?
Aguas residuales.
Había como...
¿Cuál fue tu favorito? Que te acuerdas que te digas, hijo, esto me hace sentido, esto me encantó, esto me gustó.
Pues
que
mira...
No solamente desde el primer lugar, o sea, algo...
No, de hecho, todavía no están como por lugares, okay. Es más como un reconocimiento. Me gustó mucho el de una chava que estaba usando el maíz para hacer como la hoja de maíz, ayudar a como evitar que hubiera más contaminación a través de los alimentos. Entonces, la verdad es que son como temas muy clavados para ciertas personas, que para el mortal que si no sabemos de ciencia decimos cómo funciona, pero el momento en que empiezas a ver que te lo cuentan y cómo lo hacen y cómo puede tener un resultado.
Exacto,
si tuviera la inversión.
Y el objetivo es ayudar a la humanidad prácticamente.
Sí, o sea, el punto no es como solamente reconocer que hay mujeres y que hay ciencia en México.
Es un experimento.
O que hay ciencia hecha por mujeres en México. No es solo eso. El motivo es ojalá que estos proyectos puedan tener algún fondo, alguna beca, algún patrocinio que los ayude a desarrollar y que puedan ser usados. Esto es como en un mediano o largo plazo.
Okay.
Y que al final también puede inspirar a las niñas a que puedan pues estudiar estas carreras, porque sí es un hecho que no es tan común.
¿Hay algún sitio de internet en donde podría haber todos estos proyectos?
Sí, ahorita te lo paso. Sí, pero está súper padre.
Igual mientras te platico, estábamos platicando de inteligencia artificial, ¿no? Sam Altman, etcétera, que es el mero mero de OpenAI. Y ya ustedes saben muy bien, los que nos escuchan, que es Sora, ¿no? Que ya habíamos hablado de ello, que es texto a video, ¿no? Que cada vez el video lo hace más hiperrealista. Hace unos meses decías, identificabas automáticamente, y eso está hecho con inteligencia artificial. Qué padre se ve, ¿no? Esos sí. Efectos visuales. Pero ahorita es, ay, güey. Y eso fue hace unos meses. Bueno, Sora parece ser que va a salir a todo público a finales de año. Entonces, eso, pues también es como, órale, ¿no? Ahí viene. Pero lo que más me llamó la atención es que, OpenAI está haciendo muchas pruebas con Sora, hasta cosas ilegales en cuestión de texto, ¿no? Y dándole instrucciones muy hardcore y muy pasadas de tono, todo lo está. Porque, pues ya sabemos que el humano, cuando tiene estas herramientas, lo primero que va a hacer son cosas malas, ¿no? En principio, y eso puede generar desinformación. Entonces, ahorita están, digamos, de alguna manera, OpenAI estresando al algoritmo de Sora para que cuando salga al público en general, pues sea lo más ético posible.
No hay manera. No hay manera. Estaría increíble, pero a ver, varias cosillas. Por ejemplo, ahora que fue el eclipse, ajá, que lo platicaremos eventualmente, justamente empezó a rolar un video donde había una... Yo lo vi, yo estaba en Tulum, estábamos en una camioneta y de repente nos enseñan el video y todo el mundo se está riendo porque aparte nos queríamos dormir en el camino y ya nos asomamos a ver el video y pues era esta transmisión supuestamente en vivo en donde estaban en un canal de televisión supuestamente provincia. Pues provincia y salía como el eclipse, pero de repente pues, se veía ahí un miembro al aire, literal, de un...
Parte de...
No, la neta, no sé cómo se suponía que... ¿Cómo se...? No entendí, no, solamente... O sea, fue como el círculo esto, y luego... O sea... Okay. Bueno, no es me
que,
explican.
Es que había un... En una estación de radio extinta, ajá, que creo que ya se cumplieron, creo que 25 años de que se extinguió esa estación de radio, ajá, había los famosos juguetes radioactivos.
Sí.
Bueno, había uno que se llamaba Escrotón. ¿No se acuerdan?
Ok, no. No, no.
Bueno, youtubéenlo. Se van okay a reír mucho.
Ah, en fin. Ya entendí. No había entendido. O sea, entendía, pero no entendía. Bueno. La cosa es que como que la gente se queda así. O sea, la gente se queda así como, ¿qué onda, no? Ajá. Y lo primero que yo dije fue, ¿esto es real? O sea, porque de verdad dije, debe ser un montaje. Ya está tan fácil como que agarras y le pones y se va a viralizar. Y en ese momento, de verdad, no te pones a pensar, voy a investigar si esto es real. ¿Es real el video? Porque además lo lleva a todos los medios. Me metí a Instagram y Latinus, que pues es un medio en el que yo confío, estaba ahí, puso...
Sí, ya empezaron, ya. Los comenté, ya los veo. Ya veo los comentarios. Sí. Que...
Bueno, el debate. Podemos hablar, no vamos a hablar de política aquí. Pero qué buenos memes. Ok, la cosa es que en Tulum vi el debate también. Sí, me apliqué también en mi hotel ahí.
Yo también vi el debate y... Bueno, ahorita okay platicamos un poco.
La pero... cosa es que lo primero que hice fue como dije, bueno, salió en Latinus, salió en Reforma, salió en Universal. O sea, está en todos puro lados.
Fifí.
O sea, puro... a ver, ¿qué periódico ves tú?
Puro fifí.
¿Qué periódico? Pues salió en Publimetro.
La Jornada. Ay, sí.
Pues yo no sé, no me iba a poner a ver todos los periódicos que habían salido. La cosa es que yo dije, esto no es real. No sé si es real. Pero sí y no es... tengo tiempo de pensar bueno si es real o no.
Entonces preguntas con un humano, porque todas las respuestas no las tiene tampoco Internet. También la experiencia humana las tiene. Como, por ejemplo, estábamos platicando fuera del aire. Nosotros de ese video nos reímos mucho, ¿no?
Me imagino. Ya,
porque
ya,
somos niños
ya
de 15 años. Y estábamos diciendo que ese video tiene mucho tiempo en Internet viralizándose desde hace muchos años.
Ah, ¿no es nuevo?
La parte del eclipse.
Ajá, o sea,
la transmisión del provincia, sí, ese es nuevo, salió en vivo. Pero a alguien se le ocurrió mandar del público ese video que seguramente se lo encontró en internet. Ni siquiera son
pero
sus...
Nadie lo corroboró.
Ni siquiera son los suyos.
Esos, ya, eso dato del contexto. Entonces estaban mandando videos del público.
Ese saquito.
Ya, y alguien no filtró la información.
El cuate yo creo que ya hasta se murió.
El 91.
Fue el del 91.
Está viralizado y no puedo... Ya, okay, ya.
Pero aquí es una buena, es un buen experimento, ¿no? Este sentido de...
También estábamos en medio de la carretera.
La experiencia humana o el que ha visto cosas o el que tiene el contexto humano también puede aportar muchísimo. No todo está en Google.
Pero ahora, ¿cómo vas a saber?
Claro, pero eso es importante. Pues hay que teniendo estas conversaciones.
O sea, yo no sabía que ese video... yo no sabía que ese video era una transmisión de algún del público que habían puesto y alguien no corroboró. Era como, ah, ok, está pasando esto. Ajá. Y dos, no sabía que era un video súper viejo.
Ajá.
Sí.
No, ni
es
idea.
Un video viejo viral.
Ok.
Pero solo con estas conversaciones humanas te puedes dar cuenta. Entonces... No hay que confiar 100% del internet.
Claro, pero la realidad es que ahora con Sora, que está muy cañón. El otro día, es más, hice una canción. Bueno, yo no la hice. Bueno, no, sí, no importa. Hice una canción.
Sumo se llama, ¿no?
Para mi gato.
Sumo.
Y bueno, sí, es que esa, o sea, tengo una sorpresa para ustedes el próximo programa. Pero esta canción que hicimos para mi gato está increíblemente buena. Con una tonalidad, no sé si se puede poner porque igual nos cancela, no tengo idea.
Es uno.
Pero ¿podremos salir?
Sí, ponla ¿sí? mientras la pones. Sí, te platico.
Bueno, tú platica cosas mientras de la app, mientras yo
bueno,
pongo la canción.
Rápidamente, hablando de inteligencia artificial, hay un sitio que no sé si ya había comentado en este espacio podcastero, pero se llama gpte.ai. Es un sitio en el cual están un montón de herramientas web de inteligencia artificial. Video, audio, texto, clonación de voz. Un montón. Ahí búscalas. Es como si fuera una enciclopedia, un archivo, una curaduría de todo o casi todo, me imagino. No creo que todo, porque ha de estar imposible eso. Pero de muchas herramientas web de inteligencia artificial. El sitio se llama GPTE. www.ai para que se metan y descubran.
Mira, es esta. Ahí.
Gato negro y blanco con su traje impecable y su temperamento entero. Pasea por el barrio con paso elegante. Un felino con actitud y encanto impresionante.
Wow. Eso lo hiciste con esta plataforma que se llama Suno.ai, ¿no?
Sí.
¿Qué tuviste que hacer?
Pues lo que está cañón es que está muy fácil, está en inglés, solo funciona en inglés, es muy fácil de usar.
Pero eso está en español, ahorita nos
claro, dices claro. Cómo. Y tuve que poner un prompt muy específico. Claro. De verdad está muy cañón cómo tienes que ser específico y suculento y describir, pero tienes muy pocos caracteres para hacerlo. Además, se puso en inglés este prompt y luego se le puso que lo cantara en... O sea, era como Latin... Ahorita le digo cuál era, pero era como cantarlo en español. Pero esto se escucha muy bien porque la persona que lo hizo lo...
Describió.
Puso, logró describir la música, la entonación y la canción de la forma en la que quería que se escuchara, ¿no?
Eso es lo más interesante.
Como en unos
todo.
Caracteres
Insisto,
muy pequeños.
La inteligencia artificial lo único que está haciendo es poniéndonos más a prueba, siendo más críticos, siendo más específicos, pensando mejor la indicación, dirigiendo mejor, ser, pues, tener ese feeling humano para que quede algo como esto, porque si no,
si no, en la próxima, en la próxima programa que esté Matug, les pongo la canción que yo hice. Okay. Y me di cuenta, tú una vez justamente mencionaste, el año pasado me parece que hablábamos de que la palabra del año iba a ser el prompt, aunque no fue. Uh-huh. Mencionaste que la persona que pudiera dominar los prompts iba a ser como el trabajo del futuro. Y después ya se habló de que la misma inteligencia artificial iba a sustituir los prompts.
Correcto.
Pero la realidad es que no es tan fácil. Por ejemplo, yo que escribo, yo que describo, yo que sí tengo como un poquito de lenguaje para hacer la narrativa de un prompt. Uh-huh. Tampoco me pareció tan simple porque era como acotar todo. Uh-huh. Y tener que hacerlo de una forma excesivamente descriptiva, pero que tuviera pocas palabras. Entonces, mi canción, que les pondré en el próximo programa y que será una sorpresa, al menos la canción, ya la juzgarán ustedes si les gusta o no les gusta. Bueno. En el próximo episodio que esté Matuk.
Nosotros los clones. Nosotros los clones.
¿Cómo te fue del eclipse?
Me fue muy bien.
¿Sí?
He de confesar que justamente fue en Tulum, el evento al que fui de Motorola con Matuk. Parte de la actividad era estar en el eclipse en un catamarán. Y la idea era tomarle, fotos al eclipse y a la experiencia.
Lo malo es que ahí en esa zona no se veía tanto, ¿no?
En Tulum no se veía tanto, pero fue como un eclipse parcial que se veía increíble. O sea, yo creo que el solar debió haber sido una locura.
Sí, en Mazatlán se ve espectacular porque ahí sí se oscureció.
¿Ustedes se acuerdan? ¿Les tocó el eclipse del 91? Sí. Ay, yo me acuerdo perfecto. Y si era niña y todo, pero fue increíble. Se oscureció y en la tele y todo. Sí. Y acá lo interesante fue que pues veníamos preparados. Yo hice un reel hace mucho sobre si querías tomar el eclipse desde tu celular, tenías que tener un filtro especial para que no se dañara el sensor.
Correcto.
Y también el tema de que no se dañen tus ojos usando unos lentes especiales, que aquí tuvimos a Cristian
Villanueva de Human Advancewear.
Y donde nos donó muy amablemente unos lindos visores.
De los cuales tengo que hacer un reclamo. No te los llevaste a Tulum ni los usaste.
No, sí los usé, se los cedí a mi familia.
Ah,
pues bueno. ¿Por qué crees que te estuve diciendo, Pontón? Oye, ya no hay paréntesis, cosas que no saben, que pasan fuera de este podcast. Le escribí un día a Pontón, le dije, oye, tienes como, ¿dónde más? Porque estuviste compartiendo una liga de Mercado Libre donde tenías eclipses, donde tenías visores y pues no los compré a tiempo.
Eso fue lo que pasó. Pero creo que en Sanborns los vendían.
No, los vendían.
Ya estaban agotados. Pues, sí,
entonces fui al Sanborns, el de Tacuba, y no había. Y en el sistema salía. Y luego otro Linda Vista y no había.
Órale.
Y todo esto es para decirles que doné con mucho amor y cariño mi visor. Y estaba bien. Yo no iba a estar en México.
Bueno, tomaste fotos. Bien, la pasaron bien. Sí.
Sí, todo. Sí, sí, okay. Súper bien.
Hay algo interesante. Yo también lo vi en mi casa. Muy cool. Se veía... Pues el 70%.
¿Aquí cómo se vio?
México, en Ciudad de México. Padre, se oscureció. Pero como, se veía como...
Como sepia, ¿no?
Como sepia. Ajá, como, sí, como...
Pero, ¿cómo se veía aquí?
Como la mitad, como si fuera una luna.
Como una luna.
Como pero la mitad.
Como una cuarta menguante, ¿no? Algo así, no sé.
Qué chido.
Un 70%, sí.
Ah, no, allá sí fue menos, pero se veía padre.
Pero más, sí sentí la radiación más fuerte. Sí sentí como el sol más fuerte. Más,
yo no sé. Yo sentía... Yo creo que los eclipses en el mar también generan... algo, ¿no? Sí, diferentes. Yo sentía el mar muy bonito.
Nos dijo, es que no, y nos dijo este, primero es un espejo el agua y entonces te puede fregar también los ojos, pero lo que nos dijo alguna vez Morsa, no sé si fue aquí o en alguna ocasión que estábamos hablando de física, que la luna pues es importantísima para el oleaje del agua de los océanos. Entonces, pues obviamente se iba a poner más agresivo el mar con un eclipse.
No, pero era como era dos obvio. Por uno. Era dos por uno porque al final parte de la iniciativa era como ver las runas de Tulum. Y la verdad es que cuando son estos eventos son experiencias que al menos yo no podría costear por mi parte.
Ah, no, bueno, sin duda.
Y que definitivamente padre, ni siquiera me subiría. O sea, yo no me subo a nada. No me subo ni al Six Flags de acá.
Sí, fue una buena experiencia, claro.
Pero la verdad, perfecto, estuvo bien padre ver como el eclipse desde el celular. O sea, el celular que traía y demás. Y... y también como ver todo este fenómeno que hemos estado platicando.
Por cierto, algo interesante también del eclipse solar. Aquí te van unos datos. Bueno, el 8 de abril ya sabemos que fue el eclipse, un fenómeno astronómico, ¿verdad? Pero lo más padre es que capturó la atención de los mexicanos desconectándolos brevemente de internet.
¡Wow!
Según Cloudflare, el evento adoptado como el gran eclipse mexicano por el Instituto Nacional de Geofísica de la UNAM, causó una disminución significativa en el tráfico de internet en México, Estados Unidos y Canadá, con caídas del 57% alrededor de las 12 del día, evidentemente, cuando fue el eclipse, ¿no? 2:15.
¡Wow!
Obviamente, el entusiasmo generado por el eclipse reflejó en el hecho de que México, que eso es lo más importante también, ajá, fue el primer país en experimentarlo, justo en Mazatlán, ¿no? Entonces, por eso Mazatlán también estaba hasta lleno, ¿no? Y la UNAM había anunciado que el país tendría las mejores condiciones climáticas, por supuesto, porque ahí había mucha gente para su observación, y la duración de la fase total del oscurecimiento total de México en ese caso. Bueno, en fin, según Cloudflare, la duración total del eclipse contando las etapas parcial y total fue de 2:41, contando todo, ¿no? Desde que empezó hasta que acabó. Siendo el puerto de Mazatlán el lugar con la mayor duración de oscurecimiento de 4:20. O sea,
muchísimo.
Se hizo de noche, 4:20. Y Ciudad de México, el eclipse comenzó a las 10:50 de la mañana y alcanzó la fase máxima 12:14 del día. Y esto también es interesante. Estos son los últimos datos. Durante este periodo de se observaron las mayores caídas de tráfico de internet en estados como Durango, 57%, Coahuila, 43%, Sinaloa, 34%, y la Ciudad de México, 22%.
Mismas que seguramente aumentaron un día después, en donde supuestamente las búsquedas eran dolor de ojos.
Ah, sí, exacto, exacto. En Estados Unidos, dolor de ojos.
Y en México, ¿no?
Y mucho también terminó el eclipse y bueno, seguramente el tráfico, ahí ya no sabemos los datos, pero aumentó radicalmente.
Porque todo el mundo subió fotos. Hubo muchos, yo me perdí un meme, justo me dijeron, oye, ¿viste el meme de Duolingo? Y yo, ¿cuál? Y hubo como muchos memes de eclipse, que las marcas supuestamente estaban como poniendo círculos y luego de ahí se iban, no sé, poniendo su logo. Pero bueno, me perdí esos memes. Los memes que no me perdí fueron los del debate, que no platicaremos de eso en este programa. Pero qué buenos memes. No vamos a hablar de política aquí.
No,
bueno,
pero
salvo eventualmente la próxima semana, igual les contamos algunas cosillas interesantes e importantes sobre cómo justamente Google y otras plataformas van a estar midiendo el control de estas estas elecciones que sin duda alguna van a ser, en mi opinión, totalmente digitales en cuestión de percepción y de quién tiene la mejor canción y que quién es el más o la más carismática.
Y bueno, digo, yo llevo votando por el menos peor desde que nací. Y eso no ha cambiado. Eso es lo lamentable, ¿no? Que siempre es como, pues hay que votar por el menos peor. Nunca ha dicho, este me convence el 100%. Nunca. Bueno, por lo menos desde que tengo uso de razón, a los 18 que empecé a votar, dijo, vota. Nunca ha sido como algo que...
¿Y viste el debate?
Pero sí voté, tienes que votar. Sí, lo vi y...
Sí, o sea, sí, 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 sí. Va a haber otro debate.
Increíble, increíble que a todos, soltaban una pregunta a los moderadores y tenían 30 segundos o un minuto, minuto y medio, 5 minutos, bla, 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 bla. Todo lo ocupaban para el ataque y nada más a los 3 últimos segundos. Bueno, y entonces voy a cambiar el mundo.
Sí.
¿Por qué no contestaste la pregunta?
Es muy chistoso. Después, porque...
Si te atacan, en fin.
La verdad es que Denise lo hizo muy, muy bien. Sí, y justo ya fue meme, ¿no? Como Denise para presidente. Entre tantas cosas. Pero bueno, así la información y la gente se volvió a conectar.
Los clones llegaron para quedarse y aquí estás con nosotros, los clones.
Hot sale para que vayan ahorrando.
¿Cuándo?
Vayan
ahorrando. Dinos cuándo ya.
Bueno, pero antes de decirles el hot sale de cuándo a cuándo, tienes que cambiar tu computadora ya.
Sí, la verdad, sí.
Tiene no te quiero decir casi que no, 10 años.
Les digo la verdad, les juro por Dios, les juro, y no juraré en nombre de Dios en vano, no me castigues, Diosito mío, pero Diosito, les juro que si la limpiara y la reseteara, quedaría como nueva. Pero no me ha dado el tiempo de hacerlo.
Y no lo vas a hacer.
Y creo que si no lo he hecho en 8 años, no lo voy a lograr.
Exactamente.
No sé si hay un servicio que me ayude a hacerlo.
Ahorita hay una oferta muy importante de Apple en iShop.
Cuéntamelo todo.
Que cuesta $12,999 la MacBook Air M1.
Que M1 fue el primer procesador que hizo Apple cuando se deslindó, dejó de participar con Intel, ¿no?
Correcto, la primera generación de Apple.
O sea, estamos hablando de qué, 2000, ¿qué?
2020.
Que ya son 4 años. Es que esta bebé ya tiene como...
Pero está súper buena. Creo que...
O sea, $12,000 por... Ok. Y, bueno, sí, suena bien. Y es MacBook Air.
Sí.
Porque sí les tengo que confesar que no puedo trabajar al 100% en celular. Ajá. O sea, escribir guiones y eso con todo y teclado externo. No puedo trabajar en un iPad con teclado externo. Necesito una laptop.
Sí.
Y esta pesa muchísimo. Y ya no me la he llevado a los viajes.
No, vas a ser muy feliz.
Voy a...
Sí, para la que la usas tú, porque realmente... Digo, puedes editar imágenes y puedes editar video, puedes editar audio sin duda, ¿no? O sea, sí lo puedes hacer sin problema alguna. Pero una de las ventajas que tiene creo que el procesador M1 o esta primera generación del M1 de Apple fue la batería. Es una batería eterna. O sea, es muy buena. No tiene ventiladores como lo que están sonando ahorita en la tuya.
Es que es porque hace tiene calor. Ahí sí se escucha.
Sí, claro que se escucha.
Despegando.
Ajá.
Abrochen sus cinturones.
No, no tiene ventiladores. Eso está también.
Oye, pero te tengo que decir algo. Te tengo que confesar algo, Pontón.
Y dura hasta junio.
Te tengo que confesar algo a todos los del equipo.
Cuéntanos.
No, ya. No, la verdad no lo sé, pero fuimos a 2 eventos de Asus. Uh-huh. Y la neta es que también traen compus padres.
Sí, también, claro.
Entonces, yo sé que es otro sistema operativo, es Windows. Sí. Cuando empecé a trabajar con ustedes en Domo, me acuerdo que creo que tú o Matuk me dieron mi primera computadora, que era una HP. Uh-huh. Y usaba Windows.
B6,
y yo usaba Mac. No, espérate, ¿cuándo entré con ustedes? En el 2006. Yo usaba Mac. Uh-huh. Y dije, y migrar fue como... Y luego ya fue como, entonces...
Bueno...
No lo sé.
En una de esas, ahora sí te voy a decir, si estás buscando, entonces igual otra marca, otro sistema operativo, ya no sirve.
No, ya vi.
Ya es momento de cambiarla. Puedes ir ahorrando para el Hot Sale, que es del 15 al 23 de mayo.
Ah, pasando nuestro cumpleaños. Sí. Vayan ahorrando, chicos, aquí de producción.
Un mes casi.
Para nuestro regalo. Somos dos, no es por uno. No es 2x1, es 1x2. Quien. 2x2. El pastel lo podemos compartir.
¿Cuánto es 2x2?
4, ¿no?
¿Y 2x1?
2.
¡Oferta! Ese chiste sí.
Oye, y entonces... Okay.
Bueno, el Hot Sale es del 15 al 23 de mayo. Entonces, ajá, para que es un mes para que vayan ahorrando, para que vayan viendo también la laptop o dispositivo o lo que tú quieren comprar. Háganle screenshot ahí a la tienda en línea, la sea cual sea. Y para que comparen después el precio cuando es el Hot Sale del 15 al 23 de mayo. Que en teoría el Hot Sale solo es en línea. Pero luego algunas tiendas departamentales que tienen su tienda física dicen, no, también aquí aplica. Está bien. Pero bueno, 15 al 23 de mayo.
Somos los mismos, pero diferentes.
Somos nosotros.
Nosotros los clones.
Y del 16 al 19 de abril.
No.
Ponti Sports. No, sí, señor. No, empieza el play-in de la NBA.
Matuk no está aquí, por eso te estás aprovechando de la situación, ¿verdad?
Está bueno.
¿Qué empieza?
El básquetbol. Bueno, el play-in del básquetbol es como un mini torneoíte chiquitito, como una tipo liguilla.
A ver.
Del NBA.
Existen los playoffs. ¿Esos de qué son?
Los playoffs.
¿De básquetbol o de NFL?
De los dos. Los playoffs son como...
¿Y los play-in de todo también?
Octavos de final y cuartos de final. Entonces.
En esta sección de Japón Sports empezaremos explicando cada deporte. No es cierto, ni de broma. No.
Es como una liguilla. Es un son los del repechaje. Son 4 equipos que están como tratando de entrar a playoffs. Tienen un chance más para entrar a playoffs. Para entrar a los cuartos de final, octavos de final, todo este rollo. Y entonces, del 16 al 19 de abril empieza ese como repechaje para que ya del 20 de abril al 7 de mayo, sí señor, son los playoffs de la NBA.
Tengo una duda, profesor.
Sí.
O sea, play-in no es que tengas que quieras llegar como a la parte profesional.
No.
O sea, play-in
todos
es,
son profesionales.
Ya, o sea, no es como de subes a un nivel. No. No es como lo que decías del jugador más de la NFL. No es eso.
¿Eso es MVP?
No sé, lo que dijiste una vez de que el jugador que perdió, o sea, que el jugador como menos deseado en la NFL fue el más... Ah, el Mr.
Irrelevant.
Ajá, eso. No es como eso. Ok.
No. Play-in es un chance más que tienen cuatro equipos para entrar a playoffs. Y de esos cuatro, nada más quedan dos.
Ah, ¿qué? ¿Y qué tiene que ver con tecnología? O sea, va a haber algo como... No sé, o sea, va a haber...
Nada,
no sé,
ahora es Ponti Sports, es la sección de deportes del podcast.
No.
Ay, hablando de No Estoy Loca, ya viste que hay una banda que se llama, es de México, de la CDMX, que se llama The Shelter.
No lo sé. The Shelter. A ver, ponme una canción.
Y tiene un cover de esa que acabas de cantar de la Trevi.
No las conozco. Sí, que la acaba de salir. Son hombres y mujeres.
Un par de hombres. Son cuatro hombres. Y acaba de salir hace una semana.
Bueno, pero a ver, The Shelter, doctor psiquiatra, ajá, lo vamos a buscar, la voy a buscar, pero nada más dime.
Está rockerona. Pues ahorita que ya perdió, Moderato dejó ese hueco, podría entrar ellos.
¿Y escuchaste el nuevo álbum de Jay de La Cueva?
No.
Ah, yo tampoco, pero ya salió. Salió el de siguiente.
Sí, y también hay otro proyecto que tiene Jay de La Cueva que se llama The Guapos.
¿Y están guapos?
Pues puede ser Adanowski, Jay de La Cueva y otro.
A ver, ahorita te digo.
¿Y eso qué tiene que ver con tecnología ahora?
Es mi nueva sección.
Ah, ¿verdad? Qué barbaridad.
Bueno. No sé, la tecnología aplica en toda la vida o algo así. No, pero dame un dato tecnológico del básquet. No seas así, la cancha, algo.
Ay, pues son muchas estadísticas.
No, pero dime algo como a lo mejor lo que hemos hablado, el balón 3D, pero algo nuevo.
El NBID.
Eso, ¿qué
tiene,
es eso?
Tiene cortometrajes que ves en YouTube. Bueno, en YouTube y en la aplicación.
Cuéntame.
Hay mucha tecnología, por cierto. Fue este año, no sé si este año o el año pasado, antes de que empezara la temporada, sacaron el NBA AI o algo así.
Ok.
Y estaban implementando tecnología, mucha tecnología.
¿De reconocimiento?
No, pues más bien como de virtual en las canchas. Ahora la cancha LED que hubo en el curso de picadas, bueno, de clavadas y de tiros de tres.
Confesar que, mira, yo sé que Matuk está conmigo y yo sé que no está aquí en este momento.
Pero está contigo.
Matuk.
De manera virtual.
Matuk. Y pues sí, la verdad es que Japón Sports podría ser un gran nombre, una gran sección. Pero que la gente opine. Que la
¿por
gente
qué
opine.
Yo digo Ponti Sports y es Japón Sports?
¿Qué les gusta más? A ver, ya. ¿Ponti Sports? ¿Ponti Sports dijiste?
Sí,
está. ¿O Japón Sports?
Japón Sports. Está muy complicado.
Japón Sports.
Está muy complicado.
¿Ponti Sports?
Sí.
¿Y a ti? Ay, siempre se unen, o sea, me chocan. Siempre están como...
Dile como tú quieras.
Está bien. Ponti Sports. Yo no sé si Japón Sports. Ustedes escojan si Japón Sports o Ponti Sports. El punto es que no va a estar la sección, pero lo que te quería decir, ya hasta se me olvidó, punto.
Bueno,
ya me acordé. Okay. Era que he de admitir... Este es un podcast de confesiones, ¿eh? He de admitir que gracias a tus historias de Instagram, donde subes muchísimo contenido deportivo, me enteré de esto de lo que decías de la cancha LED de colores y de que no sé quién
es esto,
no sé qué cosa.
Por cierto, la Champions, unos partidazos de Real Madrid.
¿Y te vas a ir a algún lugar pronto o algo?
Sí, a la
¿no?
Euro.
A la Euro, entonces...
Alemania.
Bueno.
De Alemania.
¿Un partido
de
qué?
De fútbol.
Ah, genial. Sí. Bueno, pues opinen. ¿Ustedes quieren o no quieren la sección de Japón Sports? Oye.
Se aproximan cambios en WhatsApp.
Ya sé. ¿Hoy tomaste café? Sí. Yo creo que yo necesito un café, sin duda alguna.
Pero tú has hablado más que yo.
No.
Deberíamos de ver con la inteligencia artificial.
¿Tú crees?
Debe de haber algún
no hay manera.
Sitio en donde te diga cuánto porcentaje habló más una persona que otra, ¿no?
Me encantaría.
Creo que sí existe.
Yo quiero hacer esa prueba. Por meros datos estadísticos sería muy chistoso.
Estaría bien.
Probablemente...
En este podcast habló 80% Aura. Así, ¿no?
¿En este? ¿Tú crees, Albert? No lo sé, Rick. Pero lo que sí te quiero decir es que acabo de ver que va a haber cambios en WhatsApp. Tú nos contarás cuáles son. Yo te quiero contar... Yo te quiero contar que en el viaje que hice conocí a una bailarina de ballet profesional que se llama Greta Elizondo, muy, muy, muy buena, pero justamente ella estaba haciendo la migración de su iPhone a un Motorola y justamente bajó WhatsApp y instaló la aplicación de WhatsApp en su Android. Ella siempre usó iPhone y entonces cambió a esto, ¿no? Y después dijo, oye, quiero checar unas cosas que tengo en el iPhone, pero no me está aceptando mis contactos. ¿Qué pasó? Y yo le dije, no, pero ¿cómo? O sea, ¿vinculaste o lo cambiaste? Me dijo, pues lo cambié. Y yo dije, y entonces pensé, y ella dijo, yo dije, no, ya en serio pensé, es que está cañón. Que pues sí hay mucha comunicación y todo, pero pues la gente que no es clavada en tecnología, pues es lo que tienes que hacer, ¿no? Así que muy bonitas las funciones de WhatsApp y sus cambios. Y luego haremos unos tutoriales de cómo hacer estas vinculaciones entre dispositivos, porque justo esa función salió una semana después de que yo hiciera lo mismo en mi iPhone, porque ves que tienes que tener como un teléfono madre, etcétera, etcétera. Es un desastre. Sí, pero sí, afortunadamente lo de la vinculación sí ayuda, que si tienes iOS o tienes Android, los puedes vincular sin tener que dejar de usar tu WhatsApp en tu teléfono central, ya sea un iPhone o sea un Android. Sí, eventualmente hablaremos más de eso, porque mientras Japontón nos va a contar de
eso sí WhatsApp. Tiene que ver con tecnología.
Okay.
Se aproximan cambios en WhatsApp. Bueno, pues de acuerdo al centro de ayuda de la aplicación, estos tienen que ver con las condiciones y políticas de privacidad del servicio y obviamente corresponden y responden a las nuevas regulaciones de la Unión Europea, que hemos visto que la Unión Europea son los poquito más avanzados en la cuestión de pues equilibrio o justicia tecnológica, digámoslo así, ¿no? Con respecto a que Apple pues le puso el puerto USB por eso, ¿no? Quieren abrir la tienda también de aplicaciones de Apple para terceros y para que puedan utilizar también, por ejemplo, Xbox o Epic y que no sea, le tengas que dar una mochada del 30% a Apple, etcétera. Bueno, conforme a la ley de mercados digitales y la ley de servicios digitales, las modificaciones fueron o son. Ahora, a partir del, creo que 11 de abril, solo aplica en Europa. Pero, bueno, no sé si solo aplicará en Europa por siempre, pero bueno, en una de esas, ¿no? Lo que va a hacer es que haya interoperabilidad entre aplicaciones de mensajería.
Ándale. O sea, ¿puedo mandar un mensaje de WhatsApp a Telegram?
Sí.
¿Pero cómo se va a notar esa diferencia?
Yo creo que como lo que hace iMessage de Apple, que cuando sí enviado desde o te aparece burbujita azul o burbujita verde, no sé.
Pero eso no implicaría que compartan como justo lo que Apple no quiere hacer con otras plataformas como Android. No implicaría que WhatsApp tenga que compartir cierto código para acceso o algo para.
Buena pregunta. Por el cifrado de contenido a través de Signal, se compartiría como archivos XML. A medida que vayan implementando los cambios, la app revelará más detalles sobre la interoperabilidad y todavía no se sabe mucho, pero tienen que encontrar también el punto en que sea cifrado de punto A a punto B, sea
claro,
entre Telegram y WhatsApp, no, todos estos.
Que además Telegram es muy usado para otro en tipo Europa de actividades ilegales.
Sí, sí. Entonces,
¿y va a pasar algo más o ese es el cambio?
Pues ese es uno de los cambios. Bueno, y otro de los cambios es que no puede haber, o sea, que WhatsApp, las personas que tengan entre 13 y 16 años podrán registrarse, pero el perfil estará a cargo de un tutor.
Pues eso está bien, ¿eh? Digo, no sé, tú que tienes más conocimiento en ese tema, pero creo que está bien porque pasa mucho como esta cosa de, sobre todo en videojuegos o en redes sociales, que a lo mejor los niños y niñas de 13 años no tendrían que tener redes sociales, pero las tienen. Y es como esta parte donde te hacen creer que eres una persona, que es el grooming, y de repente te dicen, oye, pero ¿sabes qué? Por aquí no me gusta, mejor vamos por WhatsApp. Y es como, bueno, pues tengo WhatsApp, porque también a los niños y niñas les dan celulares desde tal vez muy chavos algunos, y creo que es muy fácil como salirte de esta seguridad y está bien. Creo yo, pero tú confírmame si es así. Sí. ¿Te gustaría, tío, no? Esta parte en donde puedas monitorear pues la actividad de tus hijos en WhatsApp.
Sí, claro. A mí me gustaría eso. Y por otro lado,
¿dijiste qué edad? ¿De 13 a...?
13 a 16.
Ok.
Porque en teoría, menos de 13 no deberías de tener WhatsApp ni teléfono.
Ni redes sociales. Exacto. Pero no es así.
¿Ya viste que ya van a sacar TikTok Notes?
No, cuéntame, ¿qué va a pasar?
Pues esta mujer, Alex Friedman, que ahorita te voy a decir su cargo, es una, bueno, es como influencer, angel investor, bla, 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 bla.
Ajá.
Puso que está contenta de que salió una nueva app de fotos para hacerle la competencia a Instagram.
De fotos.
De fotos.
Pero que, claro, TikTok es 1000% video.
TikTok Notes. Sí, porque además, no sé si has visto que aparece, hay fotos en TikTok de repente y el slide es hacia la izquierda o derecha, pero como que no tiene tanto pegue.
Pero no sé por qué pensé que eran textos, porque dice notes.
Pues,
o sea, pensé que era más como la competencia notas. De threads.
Sí, pero es como de fotos. Es más, ¿sigues utilizando TikTok Now?
No, jamás. Ya ni me acuerdo que existía ni Music.
Y Be Real.
No, jamás. Tampoco. Be Real no. Es que no va con mi... ¿Cómo decirlo? Con mi forma de poner atención. Yo soy de las personas que tiene todo apagado. Entonces, por eso luego es difícil encontrarme. Y entonces Be Real era como, tienes 3 segundos para hacerlo ahora.
Para hacerlo en tiempo
y como ya. Que en un principio era divertido, pero ya después de un día fue como, no, gracias.
Yo también no creo que...
Y además era como, güey, me encanta la onda, el concepto de Be Real me fascina, que es como sí, la vida de... justo, bueno, hablaba de eso en el viaje con algunas personas, como el tema de que mucha gente cree que la vida de influencer es lo que ves en redes sociales y que las fotos que realmente son súper posadas o estoy hablando en general, o sea, estoy hablando de lo que del contenido que consume cada quien o que de repente ves a una famosa, a un creador de contenido y dices, no manches, su vida es perfecta, wow, y que por eso mucha gente se está deprimiendo y muchos jóvenes también como que dicen, pues ya no interactúo socialmente porque yo no puedo como tener lo que ellos quieren o ellos tienen y yo vivo mi vida a través de ellos. Pues bueno, en resumen, lo que sí me gustaba de Be Real es que mostraba la vida tal cual como es. Entonces, uh-huh. Si yo tomo una foto ahorita, pues literal puedo ver que pues que aquí está Pontón con su café, ¿no? Y está buscando información. Y pues eso no es nada como, o sea, pues, sí es bonito, ¿no? Pues, para que no se me ofenda, pero pues no es como nada estético ni ¿no? O sí. ¿Qué opinas, Albert?
No, sí, no.
Es la vida real.
Sí, pero está horrible. La vida real. Ay, sí. Era súper deprimente. No, yo creo que no va a funcionar. O sea, esto de TikTok
Notes.
No creo que jale. Así como TikTok Music y así como TikTok. Oye, Now. Y...
Pero te tengo que decir algo, Pontón.
Cuéntame.
Tú que ya no usas X porque no has podido entrar.
Pero estoy usando más Threads.
Usas muchísimo Threads. De hecho, sí. Eres la como la única persona que lo usa. Es que y, es pero veo... No, pero
cada vez yo veo más gente que lo usa.
Sí, veo que estás generando tu comunidad ahí también.
Sí.
Y como bien dice, ¿quién?
Rick Rubin.
Que no hay que ser perfeccionistas,
sí.
Que es la frase del momento.
Sí.
Pontón es de las personas que suelta. O sea, dijo, ya saben qué, ya no entré a X, mis medio millón de seguidores. Otra vez, vamos con Threads. Y
pues,
ya.
Pues sí, pues es que no puedo entrar, piedra. Yo estoy pagando, ya mandé mails y no me pela. Y pues, ¿sabes qué? Pues ahí, pues me meto a Threads. Y además es muy cómodo en su versión web.
Nah.
¿Tú ves, por ejemplo, Instagram, las stories, reel, todo eso?
Todo lo veo en celular.
¿No lo ves en web?
No, todo el tiempo estoy en celular.
Sí, ¿tú lo ves en web? Yo sí lo veo en web.
Instagram, sí, web.
Instagram mucho web. Y ahora Threads web también, porque es muy cómodo, porque entonces ahí tienes tus fotos o haces textos o etcétera. Y lo vas publicando y también en móvil. Pero...
O sea, la realidad es que la compu, aunque suene una ironía porque hablábamos de eso al principio, la uso mucho para escribir y para cosas del banco o cosas como hacer web check-in en alguna en una aplicación que no sirve en el celular. Y cosas como que me van a llevar más tiempo. Pero la neta es que creo que tú has estado bajando tu uso de celular.
Sí.
Yo el mío ha estado aumentando intensamente. Entonces me la vivo en el cel.
Ahí tenía una nota, unas notas de estadísticas de el mexicano promedio creo que pasa 7 horas.
No, la diste 8 horas. 8 horas. En algún lugar, sí.
Sí,
o aquí.
Por
¿no
ahí
la viste aquí?
Ahorita
¿no?
La voy a buscar, pero decía 8 horas.
Bueno, ahorita no sé cuánto he pasado. Y además, los que usamos o las que usamos más teléfonos por cuestión de chamba que uno, todavía se complica porque acabas acumulando los 2 teléfonos. Como pasaste tanto tiempo acá y pasaste tanto tiempo acá. Y contéstenos, voy a poner la pregunta del día en este momento. Díganos si son de las personas que al despertar lo primero que hacen es ver su celular. O sea, despiertan, abren su celular, lo agarran, ven la hora, abren WhatsApp y abren Instagram. ¿Ustedes de aquí?
Sí.
¿Sí?
Yo, sí.
¿Tú también?
Yo rezo.
¿Tú rezas?
Abro el ojo y agarro el celular.
¿Lo primero que haces?
Sí.
No, yo no.
Sí. ¿Tú, ¿tú qué haces? Apagas el despertador. Abres los ojos.
Yo abro los ojos.
Exacto, al despertar abro los
ojos. No, digo, no quiero dormir más. No, yo agarro el celular, pero no es lo primero que hago. ¿Qué hago primero? Bueno, pues en el siguiente tema.
Somos nosotros los clones.
esta bocina Kaiser, modelo, ahorita les voy a decir para que se metan a kaiser.shop, el modelo es el 193010.
Okay.
Ahí pongo 19-3010, está muy fácil, métanse a kaiser.shop y van a encontrar esta bocina ideal, 4 horas de duración de batería. Obviamente es Bluetooth, es una bocina portátil, pequeña, es como una esfera, es como un eclipse. Es como un eclipse.
Totalmente. Hazle.
Exacto. Así. Y tiene los botones de mando en la parte de abajo, en la parte inferior, ¿no? Que cuando la colocas en una superficie se tapan. Entonces los tienes que agarrar. Prendes la bocina. Truena, ¿eh? Oye, Bluetooth mode. Y es de colores. Es un eclipse arcoíris.
Colorido.
Ándale, nunca había visto un eclipse arcoíris. Bueno, pues ahí está. Esta es una bocina. Déjame ver si la puedo. Es que si ponemos música nos van a banear, ¿verdad?
Espero que no nos baneen con la canción del kimchi.
Del kimchi no creo. No. Entonces en kaiser.shop puedes adquirir esta bocina Bluetooth. Ahorita te voy a decir, mira, luego sale ahí en el. ¿Cuánto pagarías por ella? Bocina 2 pulgadas, recargable, 5 watts, tiene puerto USB. Tiene micro SD también por si tienes canciones almacenadas en tu memoria. En tu memoria, ¿no? El fonógrafo, soy yo así como...
El fonógrafo.
Música ligada a tus recuerdos.
Ah, yo no me acordaba. ¿No te acuerdas? Del fonógrafo, sí, pero ya no me acordaba de música, eso no.
Y tiene micro SD y también tiene USB tipo C, además de un jack 3.5 milímetros para audífonos auxiliar, pues, ¿no?
¿Qué sé? ¿500 pesos?
¡Órale! Te fuiste alta.
Fui alta. Ay, sí. Siempre me voy alta. Yo perdería en la tienda el precio, ¿verdad? No me mandarían a concursar los clones.
No.
Así, ahora te vas a llevar un auto. Y yo,
¿cuánto le calculas?
Cuesta? 8 millones. ¡Fuera!
Bueno.
Pues sí, yo le calculo como unos 500, tal vez, ¿no?
239.
No es cierto, Ponto. No es cierto, Ponto. Creo que no.
Aquí lo estoy viendo. Mira, fíjate.
A ver, recuérdanos el modelo.
El modelo es la 19-3010. 239 pesos. Dame 5. Porque no, dame 2. ¿Sabes qué? ¿Por qué? Dame 2. Porque tiene Kaiser Link.
¿Y saben qué les voy a
entonces
decir?
Entonces puedes linkear 2.
Que es muy importante que se metan, si quieren tener ese precio, a la tienda oficial de Kaiser.
Sí, es correcto.
Si lo buscan en internet y salen más cosas, pueden aparecer otros precios. Sí, así que recuerden más bien que tienen que entrar a kaiser.shop.
Es correcto. Muy bien. Okay. Ahora sí, porque si te metes a otras tiendas, lo que hacen esas otras tiendas para ganar margen, pues es revenden.
Le suben.
Entonces le suben tantito. Así que si quieren este precio de 239 pesos, métanse a kaiser.shop y adquieran su modelo, la 193010, que es pues esta bocina muy colorida con LEDs y su bocina de 2 pulgadas a todo dar. Está buena. Para el baño. Para que escuches.
Para el baño.
En la regadera.
A ver, así, presta. Está buena. Para que escuchen la canción de los que cantan el cover a Doctor Psiquiatra.
The Shelter.
The Shelter. Aquí a escuchar.
Somos los mismos, pero diferentes.
Somos nosotros.
Nosotros los clones.
¿Pagas con tu teléfono celular o tu reloj inteligente?
Con mi reloj.
Con la terminal bancaria.
Nunca pago con mi reloj. Si apenas si tiene pila, lo confieso o no. Con el celular he pagado, pero muy poco, porque las veces que lo he intentado en algunos lugares me han dicho que no jala. Uh-huh. Tanto con Wallet, con Android Wallet y con Apple Pay. Y en el metro, una vez el año pasado que tuve la oportunidad de viajar a Nueva York, ahí sí pude pagar muy fácil con Apple Pay.
Le das el besito ahí a la terminal y pasas.
Como, ¡ah, qué padre! Okay. ¿Por qué? ¿Tú sí?
Sí, yo lo he aplicado en algunas ocasiones, pero sí le tengo que... Yo creo que eso es lo que hace falta. Como que al personal que te va a cobrar, ¿no? Al humano que te va a cobrar, que tiene la terminal, yo les digo, oye, ¿puedo intentar si te pago con el reloj o con el celular? Si no, luego les digo, si no te pago con tarjeta, o sea, si no te pago con efectivo o con tarjeta, no te preocupes. Quiero
pero
nada más.
Estás dando 3 pasos.
Ajá.
En vez de hacer tuit.
Quiero probarlo nada más para ver si funciona. Como que tengo que, ¿no?
Persuadirlos para que no se acomoden.
Y entonces ya me dicen, ah, bueno, a ver, ok. Y ya pasó, ¿no? Ah, mira, pues, ah, mira, qué buena. Entonces nos sorprendemos los dos. Yo ya así como que actúa como, ay, mira, sí pasó, ¿no? Ajá. Como que le hago el cuento un poquito para que un poco también es parte de esa...
como conocimiento en la calle? Podemos hacer una sección que se llame.
Pues sí, para que vayas
aprendiendo algo nuevo.
Algo nuevo y tú le enseñes algo nuevo a alguien más, ¿no?
Sí.
Entonces, y hay gente que ya sabe. Ah, sí, a ver, ponle la tarjeta. Y ya automáticamente pasa el teléfono o la tarjeta contactless. La tarjeta contactless, esa sí no.
Eso me da.
No, porque yo sí pongo un PIN. Tengo que poner un PIN. Ahí sí no me da.
Pero tú lo programaste.
Sí.
Ah, porque justamente yo tenía esa duda. Yo tengo una tarjeta que no es contactless y es como una flojera. Y tengo otra que sí lo es. Y justamente yo me preguntaba, oye, pero debe haber un límite, porque si no, o sea, ¿cuánto es el límite? Porque también había, se decían las malas lenguas que en el metro o en otros lugares había como una maquinita en donde se te pegaban a tu cartera y podían hacerte clonarte. Cargos. Uh-huh. Pero luego alguien me contó que había como un límite de $1,000 y yo dije, no importa, $1,000 o $1,000. Sí. Entonces tengo esa duda.
Yo creo que más bien aquí la gente no lo está adoptando mucho porque los mismos bancos en México no son compatibles o muchos no son compatibles con Apple Pay o Google Wallet o Google Pay.
Aunque yo hablaba del contactless.
Sí, bueno, sí. De la tarjeta. Yo creo que hasta que los bancos digan, bueno, ya somos compatibles con los teléfonos, ya pueden pagar con NFC, etcétera, la adopción va a ser más rápida.
Que en Estados Unidos sí, ahora que hemos viajado, que viajamos en enero o en febrero, es muy fácil. De hecho, como que te ven feos y casi sacas tu tarjeta porque...
O te ven peor de feos si sacas efectivo.
Hablando un poco de tecnología, y me parece que hace rato hablamos un poco del aislamiento en alguno de los temas que contamos, cada vez es más común que no queramos tener contacto con la gente, ¿no? Bueno, no es que yo no quiera tener contacto con la gente, pero creo que vivimos tan acelerados y aceleradas que de repente es como ya, o sea, dame mi café, no quiero, no sé, solo te pago, avanza, camina, no quiero saber como hola, ¿cómo estás? O el mismo WhatsApp, no sé si les pasa a ustedes que de repente les mandan conversaciones de chamba, no sé, y te pongo hola y no, y tú hola. Y yo te contesto, ¿cómo estás?
Bien, ¿tú qué quieres? ¿No?
Sí. Y luego ya no te contestan.
Ya no.
Sí. Es como, no entiendo por qué estas conversaciones existen. Pero bueno, pues...
Hablando de tarjetas de crédito, acaban de sacar también la Cámara de Diputados. Ha aprobado una nueva ley que prohíbe el cobro de comisiones...
En los cajeros.
...ante pagos con tarjetas de crédito o débito. Ah. En todos los establecimientos del país.
Ok.
Típico que vas a estos clubes de precio, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y pasas tus cosas, tus artículos y te dicen, no sé, $1,500. Con tarjeta, $1,600.
Comprando una tele.
No, o sea, con tarjeta más.
Y me puse como doctor psiquiatra.
Pero entonces tú le estás pagando la comisión a ellos que tienen que pagar como güey, pues no, ¿no?
Me pasó hace años que compré una tele y la verdad yo no había ido a estas tiendas en mucho tiempo. Y de repente yo así llego y pago y no, pues es, no sé, tanto. Y yo, pero ahí dice que tanto, pero es que es efectivo. Y yo, no tengo. Y sí me puse como la canción.
Entonces, por un lado,
en mi interior,
la gente quiere
practicidad.
Y quieren desaparecer de alguna manera el efectivo, ¿no? Por cuestiones de lavado y bla, 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 ¿no? Y entonces, pues, oye, si vas a este tipo de establecimientos y compraste, no sé, una tele, un refri, no, pues son $70,000 y sacas el fajo así y pagas en cash, ¿no? Pues también, ¿por qué, no? Pues es el chiste es bancarizarte. Entonces, con esto, pues también de alguna manera ayuda a que, bueno, pues entonces sí te pago con tarjeta y no en efectivo. Entonces, bueno, diputados aprobó. Oye,
gracias a ti, ya traigo efectivo.
Muy bien.
Porque no conozco a nadie. Bueno, o sea...
Bueno, algo tienes que traer. O sea,
yo nunca traía nada.
Para el parquímetro,
nada.
Para el café. Nunca traía nada de efectivo. Algo de propina, lo que sea. Sí. Tienes que tener algo.
Y confieso que sí. Bueno, digo, 100 pesitos.
Pues por una unanimidad de 446 votos, modificaciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor. De esta manera se busca para prohibir a los proveedores de bienes, productos o servicios cobrar comisiones, montos, cargos y adicionales o equivalentes a quienes utilicen como medio de pago tarjeta débito, crédito o medios de disposición físico de recursos. ¿Qué pasará con los pagos con tarjeta a partir de ahora? La medida nació como respuesta a que se ha detectado que algunos comercios cobran un recargo a modo de comisión de entre el 3 y el 5% del total de la compra a sus clientes que abonan con tarjetas de crédito o débito. Eso lo estoy leyendo del medio cronista.com. ¿Okay? Según la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, la CONDUSEF, asegura que este tipo de prácticas incumplen el contrato entre comercios e instituciones bancarias que indica que el pago por el uso de terminales de puntos de venta no debe ser transferido al cliente, ¿no? Que es lo que están haciendo. ¿no? Esto realmente el cliente es el que está pagando este rollo. Pero bueno, la medida fue presentada por diputados de Morena y el PT con el objetivo de aliviar la carga económica de las familias mexicanas y fue enviada al Senado por su aprobación. En fin, ¿de cuánto serán las multas para los que cobren comisiones? Junto a la ley que prohíbe el cobro de comisiones a montos extras a clientes que abonen sus compras con las tarjetas, diputados también, también dispuso de cuánto serán las multas por lo que implorará. Vamos a ver las multas.
Oye, ¿y sabemos a partir de cuándo?
Pues ya, ya. Dicen que ya.
Ok.
La falta de ante la disposición aprobada por el gobierno corresponderá al pago de multa de 701.5 pesos. Bueno, 700 pesos, digámoslo así, a 2,200,000. A la disposición aplica para los plásticos de todos los bancos. ¿Qué hacer si tu comercio cobra comisión por pagar con tarjeta? Cuando la ley resulte aprobada. Ah, todavía. Cuando la ley resulte aprobada. O sea, fue una iniciativa. Pero pues ahí decía que sí. Pero bueno, en fin. Cuando la ley resulte aprobada por la Cámara de Senadores y entre la vigencia, el ticket final que recibirá el consumidor deberá ser de igual monto independientemente del modo de pago. En caso de percibir la presencia del cobro de comisión, se podrá reclamarla a la Profeco. Entonces, pues así está el asunto. Qué bueno, yo ahí sí digo qué bien, porque siempre te bien. Es como en Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, esa es otra ley, es otro país y así seguí.
Pero, okay.
Pero cuesta $100 y llegas a la caja. $100 más tax. Oh, ¡puta madre! Todo es más tax.
Sí.
¿No? Y entonces, pero ellos ya están acostumbrados a eso. Pero aquí, pues es porque en efectivo un precio y con tarjeta otro, ¿no? Pero bueno.
Estoy de acuerdo.
Así es.
Escucha, escucha. Nosotros los clones desde YouTube en nuestro canal.
¿Que ya nos vamos o qué?
Ya nos vamos, pero quiero que me cuentes si viste alguna película este fin de semana. O alguna serie. O algún. O alguna serie de deportes.
Fui a ver la de. Ay, esta, la de mi amigo robot. Está bonita.
Ah, la quiero ver.
Es no tiene diálogos.
Mi amigo robot. Estuvo nominada al Oscar. No ganó porque ganó Miyazaki.
Pero... Arthur, la del perro.
Esa se ve como de estas que te hacen llorar y que son como emotivas y que te inspiran a vivir y que dices, no manches,
está buena,
el vínculo.
Está buena, empieza medio lentona porque está reclutando el equipo, ¿no? Que tienen que hacer una carrera, etcétera.
Es una película protagonizada por Mark Wahlberg y también la historia está basada en hechos reales.
Eso es lo que más me gustó, que está en hechos reales. Y ya después de que recluta a su equipo, entonces se encuentran al perro ahí en las selva, pues, ¿no?
Es sobre una persona que sale a hacer un hiking y como que se pierden o algo y un perrito lo sigue, ¿no?
Sí, son competidores de una carrera. Entonces reclutan a los personajes de esta carrera y a la mitad de la carrera se encuentra el perrito y este perrito como que les ayuda en cosas, ¿no? Y al final está padre porque es hechos reales, pero...
No spoilers.
Algo, pues no estoy spoilerando nada.
O sea, al final no lo voy a hacer.
Pero lo que no me encantó es que luego no le dan seguimiento a un par de personajes. Entonces no sabes qué pasó. O sea, como que ya se enfocan al perro. ¡Ah, el perro! ¡Ay, qué triste! ¡Ay, qué padrísimo! ¡Ay, se va a morir! ¡Ah, no se va a morir! Así estás, ¿no? Pero ya después dices, bueno, pues entonces, ¿por qué tanta psicología de personajes de los primeros dos o tres partes de la película, segmentos en donde vas a reclutar y entonces tú y eres el amante de Instagram y porque yo tengo Instagram te vas a tener los patrocinios? Y ya después no le dan seguimiento a eso. Entonces, pues, ¿qué pasó con ellos? Nada. De repente desaparecen de la película. Así como, güey.
Y seguro Pontón quiere saber quién ganó la carrera, que seguro lo dicen. No sé, pues sí, ya claro. No vamos a entrar en detalles. Sí, sí. Yo no la he visto, pero lo que yo vi, ¿la recomiendas?
No sé, no creo que te guste a ti. Te va a dar flojerita.
Pero yo...
¿Por qué no es más clavada? Y esta está más dominguera, más
clavada.
Más neutral, más... Sí, sí.
¿Clavada cómo?
Pues Miyazaki, ese tipo de cosas más así, de ese estilo.
No, también me gusta, por ejemplo...
Esta está familiarizona, sí, de familiar. Ay, vamos al perrito.
Ok.
No está densa, están palomotas, refrescote.
Es como la que decías de Tom Hanks, me gustó mucho. ¿Cuál? La del señor gruñón.
Ah, no, pero esa está...
¿Cómo
se
llamaba esa?
Está más bonita que esta.
Ah, ok.
Sí, tendrías que ser muy amante. Lo que sí.
Llegaste a abrazar a tu perro.
Sí.
Oh.
Eso sí. Sí, ay, el perrito. Ay, mi perrito.
Yo llegaría a abrazar a Kimchi y me diría, miau. Así como, ¿tú qué? Fíjate que yo nada más vi en el avión, como me gusta ver cómo ven películas otros. Eso es algo nuevo. Eso es algo
que yo también de repente.
Eso es algo que no me pasaba, ya me pasa. Y ahora en este avión, muy curiosamente, no un avión que tomé de ida a México Tulum, no había pantallas. Había un adaptador especial para el celular. Entonces, la verdad nunca había visto eso y ahora cuando bajas como
vi
la... ¿Mandé?
Vi tu historia.
Bueno, cuando bajas la...
mesita.
La mesita de, para comer, pues de repente jalas esta bandejita y ahí pones tu celular y el cuate de al lado iba haciendo eso. Y dije, órale, pues es una buena idea porque como toda la gente está jugando con su celular, la mayoría, pues ya te ahorras las pantallas y ya... pones eso, ¿no? Pero bueno, en el avión una persona estaba viendo La Monja 2. Ajá. Es que aparte me encanta porque al lado hay niños. Como que yo digo, la gente no se pone a pensar de veces como... No, la gente yo creo que ya no se pone a pensar en eso como... Debería haber una especie de etiqueta de avión. O sea, de cómo comportarte en el avión.
Protocolo y buenas
protocolo.
Costumbres.
De hecho, creo que una chava que se llama Dani Medel, que conocemos, creo que iba a hacer un reel de eso porque ella se dedica a asesoría de imágenes. Ah. Y la vi grabando unas cositas. Pero bueno, vi una chava que está viendo La Monja 2. Vi a alguien que está viendo una película que yo en mi vida vería y que estaba viendo ahí. Era algo como de freelancer. Era sobre un güey súper así...
mamey.
Fuerte. Que estaba en la guerra de alguna cosa estadounidense y de repente le matan a sus amigos. Y entonces se vuelve como un godín y lo contratan para ayudarle a una señorita en Colombia a hacer no sé qué cosa y acaban como estas situaciones. Era como comedia, no comedia, malísima, pero yo estaba ahí viéndola ahí.
Y luego dice que ya era spoiler.
Y al final, no, nada. Y creo que ya,
Tenemos un mensaje.
Cuéntanos.
De David Daza.
Ok.
Dice, hola clones. Durante la entrevista a Jokoke preguntaron por bioimpresión. La startup Forma Foods se dedica a eso. Su directora Lilu Aguilar puede darles más detalle. Atentamente, David Daza desde Monterrey.
¿Cuál? ¿Startup qué?
Se llama Forma Foods.
Me encanta. Vamos a entrevistarlos.
Sí, vamos a entrevistarlos. A ver,
Forma Foods. Sí, nos late. Sí, we're meat designers. Me encanta. Sí.
¿Y quién?
Porque andamos, bueno, ando medio clavada en el tema de... de la carne de cultivo y es interesante entender el tema de la impresión de la carne. Aunque alguien me había contado que la impresión, ¿quién fue que nos contó? Que la impresión en la carne era como si metieras carne molida a una impresora y pues ya te sacaba el... Jokoke. ¿Fue Jokoke? ¿O fue el de Siemens?
No, Jokoke.
Jokoke. Bueno, tenemos otro mensaje, Pontón.
Claudio Araujo, rápidamente. Pues ya nos vamos, ¿no?
Ya, sí, ya, Albert, ya está que ya. Sí.
Hola,
que
tengo
ya.
Una pregunta rápido, rápido. ¿Me podrían decir qué marca modelo son las sillas del podcast? ¿Son Herman Miller? No. Son estas sillas.
Son Kaiser. Ah.
Son Kaiser.
Sillas, Kaiser.
No, son ahorita te digo, ¿no? Sí. Bizarol. Vitra.
¿Con V?
Vitra. Vitra.com. Ahí dice.
Vitra.com.
Con doble T, no.
Pero. Pues parecen Herman Miller, Vitra. Pero...
Vitra.com.
A ver.
Ahí está. Vitra con B de vaca.
Aquí también las sillas. Venga, con Vitra. Con B de vaca. Ah, sí. A ver, Vitra.com.
Bueno,
ver.
Con B de...
No, está bien, con B de vaca.
¿Sí?
Yo también digo lo mismo. Es todo.
V.
Está todo bien. Este es tu programa. Bienvenido.
Bueno, Vitra.
¿Quieres un team beat?
No, porque engordan. Ya nos vamos, Aura. Un placer, ¿eh? Como siempre.
Pontón, un placer, de verdad. Un placer. Yo te quiero, tú me quieres, te quiero yo, tú a mí, familia Barney, felices y contentos. Un placer como siempre. Nos pueden escuchar en todas nuestras plataformas.
¿Qué deportes vas a ver este fin de semana?
Ah, se ofendió. Eso fue. Es que luego no me doy cuenta. Luego mis filtros humanos... Tal vez necesite un poco de inteligencia artificial que me ayude a detectar las emociones de cuando alguien se enoja.
Igual
nada
más inteligencia emocional y ya.
No, inteligencia emocional sí tengo. Pero es que acuérdate que como tú eres un robot, claro. A veces es difícil entender ese tipo de emociones. Pero me hiciste una pregunta y no me acuerdo cuál era. ¿Qué fútbol voy a ver o qué deporte voy a ver?
¿Qué fútbol voy a ver?
¿Qué deporte?
Ajá, ¿qué FIFA vas a ver?
No sé qué hay este fin. Siempre hay algo el fin de semana, ¿no?
Siempre. No sé si
hay
Fórmula 1.
¿Hay voleibol o algo así?
Fórmula 1, pues.
¿Voleibol en la playa?
¿Natación? ¿No te gusta la natación? ¿Te gusta la natación? ¿No te gusta la natación?
Sí.
¿Sí te gusta?
¿Voleibol? ¿Hay voleibol en la playa o algo así?
Hay voleibol en la playa.
Tú dime qué canal de ESPN ver que haya voleibol en la playa y lo veo.
Bueno, ¿te gusta el voleibol?
Me gusta el voleibol y me gusta más si es de playa y si es masculino.
Ah, ¿y
obviamente
juegas?
Jugaba hace años, pero no de playa. Jugaba normalito.
Ah, bueno, pero ahí está. Lo hemos encontrado, señores.
El voleibol. Hagamos la prueba.
Lo
¿sí?
hemos
igual
encontrado.
Igual si me pasas la liga.
Estaba traca, que el de padre.
Sí.
Ahí está. Voleibol.
Puede ser, Voleibol. ¿Y si armamos un voleibol partidito?
Ahí
¿ustedes
está
juegan?
Yo fui de la selección en la prepa de voleibol.
Qué miedo, seguro es los que hacía así.
No era tan alto. Me encantaría ver así los tapones que hacían y picadas, pero no era tan alto. Entonces siempre estaba atrás recibiendo el madras.
Pero seguro cuando tocaba picada así, ¿no? O sea, sí, fuerte. ¡Pum! No, así, el que era así.
Pero ese no lo hacía yo. Ah. Porque no era tan alto.
Ok.
O sea, imagina, mide un 80 y los altos medían dos.
No, cinco. Manches, y que tú digas que no eras tan alto es como, por eso eres bien alto.
Eran gigantes, eran gigantes. Y yo estaba ahí porque, pues, no, de buena onda, pero...
No, porque Ponti Sports.
Ponti Sports. Ponti Sports. Vámonos ya. Miércoles, viernes.
Síganos, dejen sus comentarios y manden sus audios. Y por favor, vamos a estar leyendo muy pronto vamos a estar leyendo sus comentarios de YouTube. Ah, YouTube. Así que también deje sus comentarios en YouTube.
Muy bien.
Este episodio de Nosotros los Clones fue presentado por MSI, la marca que los gamers adoran. Bitcar, estrenar es rentar. Toyota Safety Sense. All Energy, All Happiness. Mercado Libre, lo mejor está llegando. Kaiser, el bafle número uno en México.
Nosotros, los clones.
Nos escuchamos en el siguiente episodio.
Recuerda que somos nosotros.
Nosotros los clones.